Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla, desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias del mundo aficionado. El más próximo a nosotros, el que se ha desarrollado en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
Se disputó el Trofeo Escuelas Ciclistas en Sax, donde en infantiles vencieron Albert Moya del Club Inca y Marc Terrassa del Club Petra, y en alevines Mario Lozano de la Ilicitana y Pablo Branquer del Alfaz. En la Challenge Junior de Algemesí, el vencedor fue Álvaro Murcia del Meliá Alicante, y en la BTT de Pinoso venció Manuel Sánchez del Gobic Team. El próximo fin de semana se disputa la BTT Serra de Engalserán, la BTT de Villajoyosa, la BTT de Elda, el Trofeo San Jordi en Castellón, el Trofeo de Calig, el Memorial de Benifayó, el Trofeo Escuelas Ciclistas de San Vicent del Raspeig y, para acabar, el Trofeo Junior en Barcheta.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Paco, ¿qué otras noticias nos ha dejado el pelotón internacional estos últimos días?
Bueno, pues comenzamos con que se ha muerto uno de los ciclistas de esos conocidos de la época, Rudy Altiz, que es que era un tío bastante alto, ¿eh?, para la época, que medía 1,85, me parece que era una cosa así, que eso tampoco era muy normal.
No era muy normal.
El tío, bueno...
No sería, claro, rey, no es español. Y
no.
Menos, y menos en aquellos años, encontrar un español que tuviera...
Un 85 español, eso creo que era una cosa muy marciana en esa época. Pues nada, él ganó una Vuelta a España, era alemán y se ha muerto a los 79 años. De hecho, yo creo que antes de Jan Ullrich igual sería el alemán más conocido, ¿no?
Seguramente. ¿En qué año ganó la Vuelta a España? Creo que fue en el año...
En el 62...
No, no.
O sea, hace ya sus añitos.
Después,
también ganó el Campeonato del Mundo.
Digo, que ganó la Vuelta a España, Angelino Soler la ganó en el año 61 y fue el siguiente vencedor, la edición siguiente de la Vuelta a España, del flamante campeón valenciano.
En altura se llevarán un poco, ¿no?
Un poquito. Bueno, Angelino no es bajo.
No es bajo, ¿no?
Angelino no es bajo, ¿no?
Bueno, y pasando a otras pruebas profesionales, ya empezó la Vuelta a Suiza, que el único sitio donde la podemos ver es en la ETV, a través de internet, así que no sé si Eurosport, supongo que también, el que lo tenga.
Supongo, seguro, Eurosport seguro que se podrá visualizar a través de esta cadena de televisión. Y las españolas, como siempre, pues aquí, cuando a bien tiene Teledeporte emitirnos alguna que otra prueba, pues el aficionado... Intentamos mendigar que no se retransmitan de vez en cuando pruebas interesantes. Sí.
La más comprometida siempre es la ETV, lo que pasa que para nosotros es una barrera de idioma muy grande. Entonces, pero bueno, pero ellos siempre suelen dar todas las pruebas, todas, aunque sean pequeñas. Bueno, y luego aparte de la Vuelta a Suiza, bueno, hace poco terminó ya hace nada la Dauphiné.
Sí, la Dauphiné Libéré acabó este domingo pasado.
Con gran espectáculo, pero...
espectáculo que han visto el resto de Europa menos los españoles. Porque, claro, el no poder disfrutar de un espectáculo ciclista como el que parece ser que se ha vivido en la Dauphiné Libéré este año, porque así lo han considerado los dirigentes de nuestra televisión pública, pues así lo hemos padecido los aficionados al mundo de este deporte. Pero lo que sí es cierto, que quien sí que la ha visto y nos va a comentar
a ver esas, cómo la ha visto y todo,
esas vivencias,
que nos cuente.
Vamos a ver qué crónica nos trae Paco Francia. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco, Pepe, ¿cómo estáis? Por
ahí? ¿Dónde estás, antes de nada, para darnos envidia? Mira,
ahora mismo estoy en casa porque acabo de llegar con la bici.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Tú que has podido dar pedales esta mañana?
Yo te hacía en Pirineos o por ahí, arriba de un monte.
No, esta semana solamente puedo ciclar el lunes, por eso me he aprovechado hoy. Pero bueno, he salido pronto, he ido a Cullera con un amigo, entonces ya estoy en casa.
Entonces tú sí que has podido disfrutar de la Dauphiné Libéré de la edición del 2016.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo se ha desarrollado?
Hombre, la Dauphiné hay que decir que ya no se llama Libéré, porque sabéis que eso lo organizaba Le Parisien Libéré, que era un periódico que organizaba la Vuelta al Tour.
Tomamos nota, tomo nota.
Desde hace 4 años lo organiza la misma empresa que hace el Tour de Francia, incluso la Vuelta a España. Entonces le han quitado lo de Libéré, ahora se llama la Dauphiné.
Correcto.
Va por el mismo sitio. Correcto. Y esta carrera siempre hay que estudiarla porque es la preparación para el Tour de Francia. Le ha salido otra competidora, que es la Ruta del Sur, que es otra cosa parecida, que empieza el jueves.
Sí.
En vez de desarrollarse en el Dauphiné y en el Alto Ródano y en los altos Alpes, se hace en la parte baja de Francia, en los Pirineos, donde también es un test para prepararse el Tour de Francia. Esta Dauphiné de este año ha tenido una cosa muy interesante, y es que el póker de franceses, que normalmente aspiran a ganar un Tour de Francia desde la época de Fignon, pues bueno, se han volcado en esta prueba, incluso en la Ruta del Sur lo van a hacer algunos, para intentar ganar. Pero bueno, es muy complicado, porque a esta prueba acuden 3 de los 4 aspirantes a ganar el Tour de Francia, que son Chris Froome, Contador y Richie Porte. Estos han ido a intentar prepararse. Y en cambio, Nairo Quintana ha optado por la Ruta del Sur, que empezará el jueves. Es una incógnita saber cómo será la Vuelta del Sur, si será más dura, que yo creo que es similar, pero los contrincantes no son los mismos. Lo que ha pasado en Estados Unidos es que los 4 franceses se han volcado y han hecho un papel muy destacado, porque luego saben que en su tour van a tener una función de corifeos, acompañando al podio, ¿sabes?, animando las carreras, pero sí, no pueden llegar al nivel de Froome, Contador, Nibali y Quintana.
Van a estar como de animad, iba a decir, bueno,
de comparsas.
De comparsas o de animadores.
Bueno, comparsas de lujo, porque sí, sabéis, claro, que para
supuesto,
terminar el Tour de Francia entre los 10 primeros, pues hay que ser muy bueno, y estos lo son. Lo que pasa es que no llegan al nivel de superclase para ganar un Tour. Bueno, esta Dauphiné, lo que me contáis, lo que me preguntáis, precisamente la he visto en Eurosport. Es una vergüenza que la televisión pública nacional pase de esto, porque a lo mejor otro cara a cara entre Contador y Froome, pues por lo que sea en el Tour no se produce, por alguna caída, abandono, enfermedad o vete tú a saber, y nos hemos perdido, la mayoría, pues una pugna interesantísima, sobre todo en las 3 últimas semanas, donde Contador perdió el maillot a manos de Froome.
Sí.
Entonces, hemos visto que Froome cuenta con un equipo espectacular. Es decir, Froome, aparte de que está muy bien de forma en este momento, ha competido menos que los demás, ha llegado más fresco a la Dauphiné, dispone de un equipo envidiable, donde hay 2 corredores que podrían hacer de los 5 primeros en el Tour de Francia, que son Mikel Landa y Henao. Henao son 2 corredores que normalmente han llegado entre los 10 primeros de la Dauphiné, solamente a 3 minutos y poco del ganador. Han estado delante hasta cuando han querido, es decir, hasta 1 kilómetro de la meta en subida. Se han apartado, yo creo que porque han querido, porque podrían haber seguido con su líder y entrando en la meta con él. Pero bueno, eso hay que decir que en este momento el Sky se ve como el equipo más en forma para afrontar el Tour de Francia.
Bueno, esa mentalidad que está narrando de equipo es la que ya mostró en su tiempo Lance Armstrong, porque cuando veía que alguien le podía hacer sombra en la montaña, lo primero que hacía era ficharlo.
Sí, sí, efectivamente. No se puede ganar un Tour si no dispones de un par de corredores de primer nivel. Ficharon a Eras, ¿te acuerdas?
Sí, perfectamente.
A Eras,
claro.
Y bueno, está plagado el mundo de los ganadores del Tour de contar con un gregario de lujo. Y eso lo inventó, vamos, el Woody Alty, que habéis comentado que se ha muerto,
sí.
Pero después ha sido, el caso más importante ha sido el binomio Bernard Hinault con Fignon.
Sí.
Fignon estuvo a la rueda, tirando de Bernard Hinault 3 o 4 años, había un señor rubio con gafas que tenía pinta de intelectual, que era Fignon, y que, bueno, ese tío siempre estaba delante. Hasta que, bueno, pues riñeron, se hizo jefe de filas y ganó dos tours.
Pero lo mismo luego, le pasó con Greg LeMond, Paco. Que hombre, LeMond y Knoll también fue el mismo caso, ¿eh?
El mismo caso. Luego se ha repetido un poco a menor escala con Perico e Indurain. Indurain tiró de él 2 años, que desaprovechó para ganar otros tours por tirar de Perico en una época tardía. Hemos tenido el caso también de Wiggins con Froome. Froome estuvo 2 años o 3 a la sombra tirando de Wiggins y perdió la oportunidad de ganar un tour o dos más. Después hemos tenido Mikel Landa con el equipo Astana, tirando de aro y tirando de tal, y podía haber ganado el Giro del año pasado. Y bueno, y ahora tenemos pues Henao y tenemos Landa. Afortunadamente, como el Sky es tan potente y va a todo, a Landa le quedará por lo menos la posibilidad, si va al Tour, le ayudará muchísimo para ganar, incluso hacen podio los dos, ¿sí? Cosa difícil, pero luego en la Vuelta a España, si va este Landa, creo que sí que tendrá posibilidades de hacer un papel destacado.
Paco, rápidamente, ¿cómo has visto tú la semana de la Dauphiné y cómo la has disfrutado?
Bueno, yo he disfrutado porque, aunque las etapas no son tan duras, los puertos, como es un tráiler de lo que va a ser el Tour, no los hacen excesivamente largos ni fuertes, pero todos tienen su distancia media, son puertos de primera y que tienen sus porcentajes medios, torno al 7, al 8 o al 9, y lo han concentrado en los 3 últimos días, donde hemos visto realmente quién está más fuerte. Empezó Contador con el Maillot y prácticamente en la primera subida rápida enseñó los dientes el Sky con Froome, y hizo pues un adelanto en los últimos 2 kilómetros, demostró su hegemonía, le sacó 15 o 20 segundos, y al segundo día repitió la jugada, le sacó 15 o 20 más. Entonces ha dejado a Contador a 35 segundos, y luego se han metido 2 corredores muy en forma, uno es Dani Martin, que está muy bien, ha hecho la Dauphiné de su vida, ha hecho podio al final, y luego Romain Bardet, uno de los franceses, ha podido hacer segundo a 2 segundos de Froome. El cuarto ha sido Richie Porte, que lo han bajado del podio el último día por la bonificación de Romain Bardet. El quinto ha sido Contador, como digo, con 35. Y luego sexto, otro francés del póker, que se llama Julian Alaphilippe, a 51 segundos. Después han metido los franceses 2 más entre los 10 primeros, que son Thibaut Pinot, el eterno aspirante a ganar el Tour, y luego Pierre Roland, que está un poco pasado ya, pero bueno, es un corredor a la manera de Samu Sánchez, que siempre está entre los 10 primeros y que es un corredor muy fuerte.
Paco, para ultimar, conclusiones que tú has sacado de esta Dauphiné cara al Tour.
Pues mira, yo esto es una incógnita porque nadie es capaz de acertar a la primera. No sabemos si lo que ha pasado ahí será bueno para Froome o malo para Contador. Yo a Contador le he visto esforzarse todo lo que ha podido y no ha podido con Froome. También es verdad que Froome tenía menos días de competición que los demás. Estaba más fresco. Yo no sé si eso en la última semana del Tour se puede pagar. Es muy posible que sí, porque Froome la última semana siempre viene un poco grande, siempre acaba justo. Y entonces tenemos otra incógnita que no ha competido, que es Nairo Quintana, que no sabemos cómo está. Yo creo que Nairo Quintana no se ha ido a esa Dauphiné para que no le vieran previo al Tour. Y creo que es la gran sorpresa, y para mí el gran aspirante, junto con Froome, para poder ganar el Tour.
Desde luego. Vamos a ver, Contador, si realmente, porque también las manifestaciones después de la Dauphiné de Contador es que ha ido a prepararlo, a ponerse en forma, que dentro de sus objetivos, bueno, era luchar si podía por el maillot amarillo de la Dauphiné, pero que no era su objetivo principal. Su objetivo principal era ponerse en forma. Y que vamos a ver si lo ha conseguido y a ver cuando empiece el Tour, como siempre, la primera semana, a ver cómo la libran, y cuando empiece realmente el Tour, a ver en qué estado de forma y de gracia está cada uno.
Confío que Contador, que tiene el cerebro mucho más desarrollado que sus contrincantes, siempre, como tú dices, ha ido a la Dauphiné, ha ido a prepararse el Tour. Si le viene bien y no tiene un contrincante que lo obliga mucho, hasta lo gana, y ha ganado 1 o 2, pero siempre está ahí 3, 4 o 5, yo creo que su nivel máximo no está ahí. Entonces, oye, yo creo que ha corrido de forma muy inteligente, sabía que para ganar esa Dauphiné, que realmente no es un palmarés muy, muy brillante, tenía que pasarse de la forma y desgastarse mucho, y eso lo podía pagar en el próximo Tour. Yo creo que el Tour se presenta muy abierto, ¿eh? Muy abierto para esos 3 que digo, Contador, Froome y Nairo, Quintana, y yo creo que será uno de los tours más apasionantes de los últimos años, en la que, bueno, esperamos estar ahí para contarlo.
Perfecto, Paco, muchas gracias por esta crónica urgente que nos acabas de hacer. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Esto de las ultradistancias, Pepe, ya no es que esté de moda, es que es el día a día. Yo me acuerdo hace unos años, ya la primera vez que hablamos aquí de Julián Sanz, ¿te acuerdas cuando se... hace, sí, yo qué sé, por decirte algo, 7 años, que nos parecía que decíamos, madre mía, ¿cómo nadie puede hacer estas cosas aquí de distancias? Que lo máximo que veíamos era una etapa del Tour gigantesca de 280 kilómetros y ya era una cosa estratosférica, ¿verdad?
Sí, sí. Lo que pasa es que la afición al ciclismo, más que al ciclismo, a este tipo de ciclismo, yo digo, estilo de vida encima de una bicicleta, porque son tantas horas...
Sí, efectivamente.
Al final yo creo que es mentalizarte en que vas a vivir encima de una bicicleta. No lo sé, a ver.
Pues sí, y justo hablando de eso está nuestro invitado de hoy, que se llama Carles Nebot. Él supera los 50 años y creo que ha batido el récord del mundo de 1000 kilómetros en velódromo. Pero bueno, el que nos lo cuente él para ver los detalles de todo ello. Carles, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes. Esto de las ultradistancias, ¿cuándo lo viste tú por primera vez?
Pues en el año 85, hace muchos años.
Ah, pues ya.
Ha llovido. Y con 21 años.
¿Y con quién?
Lo descubrí con Vicente Chorné García, un ciclista compañero de Sueca, que en aquella época pues participaba en Brevet, que se llaman pruebas de larga distancia no competitivas. Que la salida, digamos, la prueba más corta son 200 kilómetros y la más larga es la conocida, la Madrid, la París-Brest-París, que son 1200, o la Madrid-Gijón-Madrid, aquí en España, de 1200 también kilómetros. Esto lo conocí yo a través de este hombre en el año 85. Ya en aquel año ya hicimos una sueca a Barcelona, 400 kilómetros de una tirada, cuando no se hablaba de... Esto era una locura, esto fue algo estratosférico en aquella época, y ahora pues se queda, pues vamos, con el tiempo han salido pruebas más... Cada vez practica más gente este tipo de pruebas de larga distancia y aquello se queda como anecdótico, ¿no? Pero sí, en 85, la verdad, a través de los brevets.
Pues es que como... ahora, incluso hoy en día, hay mucha gente que todavía lo desconoce, y ya estamos un montón de años, en el 85 incluso tu familia te diría que esto, pero ¿qué es esto, no? ¿O qué?
Ah, no, mi padre fue ciclista, entonces ya sabía un poco de qué iba la cosa. Y fue ciclista en la época en la que iban a correr, iban a competir y iban en bicicleta, no iban en coche, entonces a lo mejor se hacían 400 kilómetros entre días y noches para ir a competir a Villena, aquí o allá, desde Sueca, ¿no? Entonces a Albacete, y entonces iban en bici, volvían en bici. Entonces mi padre lo entendía, mi madre no tanto. Y la gente del entorno de la bicicleta, pues como el que salía en bici lo veía como un animal A, y el que no, pues más aún. No se asimilaba entonces.
Efectivamente, el que no, pues más. Sí, bueno, entonces empezaste ya desde muchos años, llevas con el asunto. Sí. Tu primera prueba fue esa, pero eso lo hicisteis a modo... ¿Era una prueba, digamos, cicloturista, competitiva o no?
Fue un reto personal. Un reto personal que surgió la idea, se lo comenté a Vicente de Chornet, porque es un experto, era un experto en... Bueno, sigue siendo, eso no se pierde. En breve y tal, de larga distancia, y al final nos montamos los dos la aventura. Qué casual, fue el tema ahora cogido con el tiempo, porque... tema, porque llevábamos una carta del alcalde de Sueca, dirigida directamente al alcalde de Barcelona entonces, que fue Maragall, para que habíamos creado una embajada deportiva suecana para dar apoyo para que Barcelona fuera sede de las Olimpiadas del 92, o sea que en aquella época aún no se había decidido dónde se celebraban las del 92, o sea que y esa carta se llevábamos directamente al ayuntamiento, al alcalde.
Y en aquella época igual llegasteis antes que correos.
Pues en un email ahora va rápido, pero entonces igual, pues sí, casi 16 horas tardamos. Correr no llegaba tan pronto, ¿no?
Bueno, y luego después de eso, ¿qué más pruebas estuviste haciendo?
No, después de eso ya nada, pues yo salía, pues no podía competir porque en el tema del trabajo montamos una fábrica de bicicletas Nortele, no sé si bueno, los aficionados al ciclismo más veteranos la conocerán, Nortele, pues negocio familiar, lo que implica eso, pues muchas horas dedicadas a la fábrica y poco tiempo para competir, no podía competir. Pero sí que dedicaba los domingos eso, a hacer rutas. y sobre todo en verano, en primavera, a estas fechas. Por estas fechas siempre me preparaba para hacer salidas largas de 200 e incluso más. En plan, salía yo con gente o yo por mi cuenta. Siempre he sido mi reto cerca de más kilómetros. Era mi... Como no podía competir contra nadie en competiciones oficiales, pues competía contra mí mismo, metiéndome kilómetros y kilómetros.
O sea que sí que tuviste una primera fase inicial en la que te hubiera gustado ser ciclista profesional.
Pues sí que me hubiera gustado, sí. Y decían que tenía condiciones, no sé si decir esto aquí era como un poco pedante, pues no, lo que decían, ¿no? Pero bueno, aquí estoy con 52 años y haciendo estas animadas que estoy haciendo. O sea, lo que no saqué a los 20 años lo estoy sacando ahora, a los 52, diríamos.
Bueno, ahora desde luego...
Estaba ahí, había que sacarlo.
Efectivamente. ¿Y en este tramo, desde entonces, has llegado a participar incluso en la Paris-Brest?
Pues sí que me preparé, pero por circunstancias no la pude realizar. Pero sí que he hecho breves máximas de 600 kilómetros. Hice un año toda la serie Brevets, pero por culpa de una gastroenteritis, la última Brevet puntuable para poder participar en la Paris-Brest no la pude hacer. Ya me resultaba imposible realizar, no sé si tenía que hacer la Barcelona Perpiñán o una de estas ya más largas de 600, y me vino mal para poder ir a París. Y nada, entonces al final ya lo descarté. Y al final, ¿qué pasó? Que eso fue en el 2010 o por ahí. Y ya me metí en pruebas de competición. Apareció la prueba esta en Calafá de 24 horas y a partir de ahí me enganché a hacer pruebas. Más a nivel de récord, a nivel de competición, como son pruebas de 24 horas y había el tema de los récords y fui a eso, por los récords.
Entonces tuviste una fase inicial de hacer animaladas, como decías, con amigos, sí. Pero lo que te pincha a ti es la competición, ¿verdad?
Sí, lo tengo ahí. Entonces, claro, yo he fusionado un poco la larga distancia con la competición y ahora con las pruebas estas de 24 horas, pues es ideal para mí, para un poco la competición y el ultrafondo combinado. Y luego el tema de los récords, pues son uno al año, digamos, y ya con dos que tengo ya me planto. O sea, no voy a ir a por más porque es muy complicado. Es muy complicado organizarlo y mucha gente que va a ir, tiene que ir detrás y que salga bien dos veces no quiere decir que salga bien tres, porque cualquier cosa se puede ir al traste en un récord. Entonces, sí que hay otras pruebas en marcha a la vista. Ahora, por ejemplo, para julio, las 24 horas de Cheste, que será campeonato de España de ultrafondo, pues voy a intentar disputar en Master 50, en mi categoría del campeonato de España. Y el año que viene, pues participaré en algunas pruebas de la Copa de España de ultrafondo, que se celebran en los circuitos de velocidad del territorio nacional, Montmeló, Calafat, aquí en Cheste.
Sí, justo ha estado hace poco Julián Sanz hablándonos de esta competición en la que Julián Sanz lo conoces, supongo.
Sí. Bueno, amigos y compañeros hemos sufrido juntos muchas veces en pruebas de 24 horas, sí.
¿Y no te animas a ir como con él a la Race Across America, esta que atraviesa Estados Unidos y cosas de esas?
Claro que sí, lo que pasa es que el presupuesto no llega. De hecho, este año está a punto de ir a la RAM. Lo que pasa que por falta de tiempo y falta de presupuesto no se pudo hacer, entonces, porque se montaba un equipo para ir y contaban conmigo. Lo que pasa que no se pudo hacer por falta de tiempo para presentar la preinscripción, que estamos hablando de $15,000 y no había dinero para en octubre. Pero sí que han creado una prueba independiente al estilo de la RAM para que cruzara Estados Unidos de norte a sur. Esto justo al 1 de julio empieza y me han invitado para que vaya. Entonces será una especie de RAM, pero que una prueba que nace como la RAM, que es la primera edición y se hace experimental. Llevamos un equipo de 5 ciclistas a cubrir la distancia de 3.400 kilómetros, desde Niagara hasta Houston. Estamos a Estados Unidos norte sur.
Bueno, y emocionado que estarás entonces.
Bueno, veas, aquí, pues, fíjate, me está pareciendo lo que más me gusta para poder disfrutar y realizar. Y mientras con 52 años me encuentre bien, pues ahí voy a estar. Veremos cuando el cuerpo empieza a encenderse las luces rojas, pero de momento estamos en ámbar. En 52 años verde ya no, pues porque ya pesa. Pero bueno, estamos ahí aguantando. Bueno, y ilusionado con todas estas pruebas que están a la vista.
Y sobre tu récord, ya nos comentó que había estado allí incluso Ángel Casero y que habías hecho 42 horas y algo en los 1000 kilómetros en velódromo, ¿verdad?
41 horas, 53 minutos, exacto, sí, sí. Casi 42, madre mía.
Que salía una media de 30 aproximadamente.
Bueno, 30, a ver, sin contar las paradas, me salía una media de 29,8 por ahí, casi 30 por hora, sí. Porque el velódromo no puedes bajar de 30, los peraltes te vas, entonces hay que mantener una velocidad para poder mantener el ritmo, en los peraltes sobre todo. Y eso. Entonces, claro, las paradas merman mucho la media. No sé si es, a lo mejor contando las 42 horas son menos de 25 por hora, sería, por las paradas. Uh-huh. Muchas paradas. muchas paradas, porque hubo problemas de estómago por la noche, que casi estuve al borde de tirarme fuera del velódromo ya para terminar, porque era vamos. En las pruebas estas el problema que aparece es en el estómago normalmente, y también pasé esa fase. Lo que pasa es que el equipo médico que llevaba era muy bueno y lo pudimos solventar. Entonces ahí a partir de las 4 de la madrugada empecé a recuperar, y ya durante el domingo por la mañana ya cogí ritmo otra vez. Pero perdí mucho tiempo con esto. Entonces claro, yo tenía previsto hacer 40 horas y nos fuimos a las 42 casi.
¿Y por qué dices que el problema suele ser de estómagos generalmente?
Pues porque el velódromo cerrado, en este caso, por ejemplo, Luis Puig, había un 70% de humedad y 30 grados, porque fue el sábado, porque llovió y allí se generó una especie de invernadero que era terrible. Y yo estaba muy preocupado porque dije, madre mía, esto, te deshidratas mucho. Entonces no bebes lo suficiente para compensar lo que te deshidratas y no entra la comida. Entonces ya comes y bebes, combinas mal lo que es el alimento con la hidratación, entonces no haces bien la digestión de los carbohidratos. Llega un punto en que el estómago dice hasta aquí. Estamos hablando de las 2 de la madrugada o por ahí. No, a las 12 de la noche ya la cosa empezó a marcar. Y
¿habiendo salido a qué hora?
A las 9 de la mañana. Bueno. Sí, claro, es que los ves así, a las 9 de la mañana del sábado. Y son las 12 de la noche, después de pasar todo el día dando vueltas en el velódromo, el calor, la deshidratación. Y entonces entramos en esa fase, la fase más crítica fue. Y gracias al equipo médico pues se pudo solucionar el tema del estómago, pero claro, mientras recuperas eso no estás haciendo camino, pierdes media. Pero bueno, y ya llegado a ese punto, una vez superado eso, mi preocupación de que se iba al traste el reto, ya se fue porque se solucionó el tema, pero ya vi que se me escapaban las 40 horas, que era el objetivo. Pero bueno, a partir de ahí, después de ver que salvaba una cosa tan grave, pues, entre comillas, ¿no? Porque si no, los médicos que... los jueces de la UNCA, los inspectores que hay allí, en una situación extrema, te echan fuera. O sea, que es ultrafondo, pero hay unas normas muy estrictas y que pelan por la seguridad, por la salud del atleta en este caso. Entonces, yo he superado eso, pues ya vi que se escapaba a las 40 horas, pero después de pasar eso, pues gracias, y que podía terminar, parecía que podía terminar y conseguirlo, aunque fueran 40 y tantas. Y al final, pues eso, salieron 42. Pero bueno, no está mal, a ver.
No.
Yo creo que hasta ahora este tipo de... Master 50 nadie lo había conseguido porque no, nadie había conseguido terminar los 1.000 kilómetros. Yo los conseguí terminar, entonces yo viendo lo duro que es... Es muy complicado. Yo no me atrevería otra vez. Yo no me meto otra vez a velódromo a hacer eso. Vamos, no, ya lo he probado. Y sé lo complicado. Cuando me dijeron la UNCA que esta hora nadie lo había conseguido, ya sé por qué. Ya lo sé. Madre mía.
Sí, sí, porque aquí hemos hablado a veces con Fran Vacas, que también te sonará, ¿no?
Ah, sí, sí. Muy amigo también de Madrid. También el recordman de los 1.000.
Exacto. Que sí, él lo ha hecho... Está. Y yo creo que lo ha hecho al aire libre alguna vez también, ¿verdad?
Sí, lo consiguió en Talavera de la Reina, en pista abierta. Consiguió sí. El récord de los 1.000. Intentó el de los 1.000 en velódromo cerrado en Galapagar y tuvo problemas y no consiguió terminar. Surgen muchos problemas en el velódromo. El velódromo come mucho, desgasta muchísimo.
¿Mentalmente te refieres o físicamente?
Físicamente, o sea, el tren superior trabaja más que en carretera. Yo las referencias que tenía para la comida no me valían, porque yo he rodado mucho en carretera y las referencias de tantas horas, tanto quemado, tanto consumido, tanto como, esto bebo, allí no me servían. Cuando estuve haciendo entrenamientos vi que el tren superior trabaja mucho y que el consumo de hidratos de carbono se disparaba. Entonces ahí tenía un handicap que había que solucionar, pues cómo regulando. ¿Cómo regulo? Pues ya me enfrentaba a base de los entrenamientos, calculé un poco el consumo, cuál iba a ser, y lo ajusté, pero es que es complicado. El velódromo es que te come vivo. Y la parte psicológica, pues es muy hipnótico, o sea, es terrible. Había que parar de vez en cuando para coger un poco de oxígeno al cerebro, porque te quedabas como entumecido, que ya no sabías, no te dabas como sueño, y tenías que parar. Pero ya cogías, parabas, levantabas la cabeza, oxigenabas 20 segundos y ya cogías chispa otra vez para seguir.
¿Y por qué dices que trabaja, por qué trabaja más el tren superior en velódromo?
Pues por los peraltes y por la manera que... cómo te absorbe. O sea, tiene la sensación que el velódromo te absorbe, te chupa para abajo las ruedas. Entonces, y tienes que mantener una media muy constante para no bajar de, por ejemplo, 28 por hora en el peralte, pues podía resbalarme y irme para abajo, si bajaba de 28 por hora. No tienes espacios para parar de pedalear y relajarte, porque si paras de pedalear en la recta, en el peralte no llegas con suficiente velocidad. Yo me iba para arriba para coger un poco de empuje mientras bajaba, pues me estiraba para pedalear, pero duraba muy poco aquello. Entonces no tienes tiempo como en la carretera para estirarte, levantarte los brazos, un poco así, no, nada, no descansas del tren superior. Y luego es eso, ¿Cómo te tienes que agarrar la manillar fuerte para llevar la bici allí en el autódromo? Y eso, claro, es el mayor consumo de carbohidratos.
Carles, buenas tardes. Mira, soy José Villena.
Buenas tardes.
Primero, felicitarte por el logro y por el récord mundial que has conseguido, ser la primera persona con más de 50 años en poder rodar...
En terminar incluso, ¿no?
Poder sí, rodar sí, y sí. terminar los 1.000 kilómetros.
Sí, sí, gracias.
Eso, mi reconocimiento y mi más sincera admiración. Eso de entrada. Lo que sucede es que te estoy escuchando
¿sí?
y yo lo que digo, bueno, según estás narrando tú cómo viviste esta prueba,
¿sí?
A mí no me salen 1.000 kilómetros, me salen más.
Porque, más de 1.000. Ah, bueno, ya.
Claro, lógicamente, porque el velódromo tiene una cuerda sí. que son de
250
metros. De 250 metros.
Sí.
Con lo cual, si tú subes y bajas los peraltes, cada sí. vuelta que tú das te cuenta 250 metros, pero realmente tú no estás cubriendo 250 metros, estás cubriendo más.
Metros más, seguro que saldrían. Lo que pasa es que yo iba por la cuerda, o sea, normalmente rodaba pegado a la cuerda.
Sí,
normalmente.
Eso es lo lógico, claro.
Estaba a estirar o beber, me había un poco más. Beber era complicado, beber salías del peralte, coger el bidón, no daba tiempo a veces de beber, ya estabas en el peralte y no podías beber. Coger el bidón en una mano, manillar con el peralte y bebiendo, imposible. Tenía que coger, dejaba el bidón en la copla de trialón
sí.
y seguía, y cuando salía de la curva lo cogía para beber y tal. Pero claro, eso siempre pegaba la cuerda. Sí que es verdad que el subir por arriba era poca, no sé cuántos kilómetros más podían
porque,
haber salido,
claro,
pero...
¿No tuviste la curiosidad de poner el velocímetro que llevamos todos o cuántos kilómetros que llevamos?
No se puede, ¿no? Algunas veces nos ha dicho Jorge que en velódromo no te dejan partes móviles que se puedan caer, ¿verdad?
Pero bueno, pero cuando tú estás participando
solo... En este caso no había problema.
Ah, claro. En estos casos
llevaba,
no...
Claro, cuando estás participando
solo... Llevaba con solo la rueda porque el GPS no pillaba. La estructura metálica que había
claro,
desconectaba
claro.
el GPS, no... Entonces no, sí porque... que llevaba, me salió 1.000 y pico más. Y no recuerdo los metros, pero tampoco mucho, ¿eh? Lo que sí que me sorprendió que salieron 600 metros de nivel positivo acumulado.
Claro, es lógico. Porque,
ahí.
Claro, ¿tú sabes la cantidad de veces que tú subirías y bajarías sí. el peralte?
Eso sí.
Así
que es brutal.
Claro. Pues imagínate a esos 600 metros de nivel acumulado.
Pues claro, para llegar a los...
De momento sí. tienes 600 metros que subes, más los
sí,
600
sí.
metros que bajas, ya tienes ahí 1.200 metros extras, más todo lo demás. Claro.
Uf, pero claro, oficialmente cuenta la cuerda.
Sí,
la,
sí, no, por eso te decía que realmente no has hecho 1.000 kilómetros, has hecho más, pero bien.
Más. Uf.
Eso de entrada. Y luego, después de todo este sacrificio físico, la preparación tan metodológica que entiendo que has debido de llevar uh-huh. para preparar este gran reto, ¿el uh-huh. tema psicológico cómo lo has trabajado?
Pues el tema psicológico, pues como llevo tantos años con la bicicleta, digamos que el tema del sufrimiento encima de la bici lo asimilas y conoces el cuerpo y sabes cómo entenderlo y manejarlo en las crisis, ¿no? Entonces, pero claro, ¿cómo te preparas ante eso? Pues no sé, mucha mentalización desde un mes antes.
Ya. Pero ¿no has contado con el apoyo de un profesional?
¿De
un psicólogo
deportivo
profesional?
No, y a lo mejor hubiera venido bien, pero la verdad es que no. Son tantos años en esto que...
Lo que quiero decir es tú, ¿en algún momento psicológicamente te viste tú hundido?
Pues me dijeron que solo dije una vez no puedo y fue cuando faltaban 8 kilómetros, que fue cuando peor estaba y estaban, que me dormía, fue al anochecer, fue la segunda noche cuando ya tenía esos problemas de alucinaciones, porque la segunda noche sin dormir, pues el cerebro no interpreta bien lo que ves y tal, y entonces ya veía pues como agua, venía ramas, entonces se pusieron en el velódromo e incluso la gente que estaba en las gradas arriba, cada X metros para repartidos
sí.
estratégicamente para darme gritos y palmas y observarme por si me dormía.
Sí, claro.
Entonces en ese momento me dijeron que fue el único momento que no sé cuándo me preguntan no puedo, pero no puedo como decir es que estoy fastidiado, no, pero que no puedo y no paré.
Sí,
o sea, fue
sí,
el único
sí.
momento que dije no puedo, pero el tirar la toalla pues es que se me iba durmiendo y me decían levanta la cabeza porque si me quedaba mirando las líneas de pelotón me caía.
Dormías, ¿no?
Entonces la cabeza para arriba y hasta el último metro pues nunca pensé en parar, porque es que tenía 8 personas de equipo de apoyo, que gracias a ellos lo conseguí, más los patrocinadores y colaboradores que han colaborado para que esto saliera adelante. Entonces yo no, como yo pensaba, ¿cómo voy a retirarme?
Claro.
Si están aquí y además había fuerzas. Otra cosa es que caer exhausto y quedarme allí, pero ya te digo, la UNCA tiene unas normas muy estrictas y hay unos inspectores de allí, jueces, que en un momento dado, cuando me caí, por ejemplo, me caí, coordinaba, les expliqué a mi equipo por qué me había caído y se tranquilizaron. Pero si yo me caigo, me quedo groggy, pues ya ahí se acaba. Ahí se acaba la historia porque me dejan subir a la bici.
Está claro. Sí, pero siempre tiene que haber unas medidas preventivas para no, no llegar
a
un tema excesivamente.
Y observarlo con lupa. Todas las 42 horas observarlo con lupa para cumplir las normas, al rodar, salirme de la zona de la cuerda, la zona azul y cosas así.
Uh-huh. Sí. Oye, y para hacer esto de 1000 kilómetros, el test previo que te habías hecho en Velódromo Mayor, ¿cuál ha sido? No has tenido que hacerte otros 1000 kilómetros, ¿no?
Supongo. No, fue de 300, lo máximo que pude, porque me metí a primera hora de la mañana en el velódromo, pero a las 7 de la tarde ya levantaban las pistas de atletismo y ya no podías continuar. Entonces ya vino el encargado y me dijo que vamos a levantar las pistas y tuve que parar, pero yo hubiera estado hasta el final, pues hubiera salido tampoco un poco más. Pero sí, ahí fue el último, el test final, 300 kilómetros rodando allí. Y encima solo, sin el equipo, sin gente, que empecé a rodar al velódromo solo. Hacía unos ecos aquello que con la estructura metálica dilataba con el calor y unos ruidos metálicos y no había nadie allí. Yo solo. Digo, mira, pues estoy haciendo un buen entrenamiento psicológico.
Ahí las alucinaciones.
Ya la prueba de estar allá en la gente.
Las alucinaciones ahí habrían sido tremendas, ¿no? Con esos ruidos solo.
No, ahí solo no, ahí no lo consigo. No, solo es imposible.
Oye, ¿y la alimentación cómo es de importante? ¿Te permitías un bocadillo de panceta o no?
Uf, lo máximo sí, en plan bocata hispano, diríamos, jamón serrano con una torta así de nuestra pata de pan de avena. Lo máximo, y tortilla patata, eso sí, el domingo por la mañana la tortilla patata entraba. Pero la alimentación es más ligera en el sentido de comidas a pellizquitos, como los pájaros, ¿no? Cada 20 minutos comer un poco, no meter un plato de macarrones a las 11 de la noche de sábado para, ¿no? Porque ahí te pega un bajón que no, ya no sigues. Entonces el entrenamiento del estómago vino ahí, comer en bici, cuando salía a entrenar, pues comer bocaditos en marcha y cada 2x3 y nada de para almorzar y bocadillo de nada, eso lo prohibido. Entonces las comidas eran eso, muy repetidas en el tiempo, una hora, una barrita por ejemplo de cereales, a lo mejor me la comía en 3 mordiscos, pero durante media hora. Pero sí, siempre comiendo algo, hidratando, combinando con... Llevaba recovery, 2 bidones, uno con carbohidrato líquido y proteínas y tal, y otro con recovery. Recovery a partir de los 100 kilómetros, pues ya empecé a tomar recovery, combinado con el esto. Y los bidones eran transparentes, sobre todo el básico, el de la alimentación era transparente y el equipo observaba el bidón y en un momento dado, si veían que me pasaba de ver, no avisaban de ver. Ostras, es verdad, me había olvidado. Es que claro, llega un punto que no sabes ni dónde estás y se te pasa. Y la bebida, eso, importante, regular. Lo que pasa que, claro, en el momento de deshidratación máximo no puedes compensar lo que pierdes con lo que bebes. Y encima tienes que estar comiendo. Un poco la alimentación se estropea ahí por la deshidratación. Porque lo que era el equipo, lo que era la manera que lo tenía estudiado, más el equipo como me controlaba, era para no fallar. Lo que pasa es que claro, llega al punto que se descompensa la deshidratación con la alimentación, porque sudas, pierdes más líquidos que recuperas y eso es, vamos, eso es de cajón, o sea, falla sí o sí. La clave estaba en cómo recuperarlo. Claro, en la madrugada ya baja la temperatura, ya puedes recuperar. ¿Cómo? Pues siguiendo comiendo bocaditos, nada de comer así fuerte. Y nada, unas barritas, cereales, proteínas, un poco así combinado con carbohidrato, proteína y fruta, plátanos, un poco de todo. Uh-huh. Variado, frutos secos.
¿Y esto cuántos meses ha sido desde que dijiste, voy a hacer este reto?
Esto fue en noviembre. Esto salió a hacer esto en noviembre. Lo que pasa es que el año pasado ya conseguí el de las 24 horas y tenía una buena base ya de fondo, porque descansé a partir de las 24 horas, que fue en junio. Después corrí en Cheste las 24 horas en equipo de 4 con Calderona. Estoy en el Team Calderona Bike aquí de Puerto Sagunto. Uh-huh. Hicimos un equipo de 4, conseguimos el tercer puesto allí en Cheste y descansé. A partir de descansé y vino agosto, pues sí, descanso activo, rodando por aquí, por allá, marchas cicloturistas Y luego ya llegó octubre y me planteé qué preparo, qué no preparo, y vi la tabla de los récords en la UNCA, que este récord estaba despejado, digo, pues este, voy a por él. Pero eso es bueno, siempre ya.
Ahora ya sabes que te...
Con la fundación, el tema del velódromo, y con Amaya Olmos, el presidente de la Federación Valenciana de Ciclismo, que fue con quien hablé primero, pensaba que el velódromo dependía de la Federación Valenciana de Ciclismo, y me dijo que no, que dependía de la Fundación Deportiva Municipal de Valencia, y nada, empezamos, gracias a Amadeo empezamos a mover cosas y ya salió.
Eso, mira, eso, Carlos, te quería comentar, ¿has ¿Sí? recibido apoyo de la Federación Valenciana de Ciclismo?
El apoyo ha sido ese, cómo facilitó las gestiones, digamos, en el burocrático, porque me presento yo solo delante de la fundación y, sí. y dicen, ¿este dónde va, no? Ya me pasó sí. el año pasado, me tomaban por un loco cuando me planteé hacer el récord de las 24 horas. Ahora sí que llevaba el aval de los 24 horas del año pasado y yo su noticia me premiaron en la gala del deporte del anuario del deporte valenciano. Sí, eso sí. ya es un aval, sí, ya ha facilitado supuesto, un poco claro. las cosas, pero así nivel, pues Amadeo, pues se prestó a colaborar a nivel de las gestiones y tal y así salió.
Menos mal que por lo menos la federación se ha implicado, ¿sí? aunque sea a nivel de gestión, porque no has tenido ningún otro tipo de ayuda por parte de la federación.
Lo que pasa es que la el ciclismo de larga distancia no tiene nada que ver con la UCI, digamos. La UNCA es la sí. UNCA Marathon Cycling Association, que sí. regula las pruebas de larga distancia y certifica los récords estos, todo sí. el mundo.
Pero piensa que aquí en España todo lo que cuando subimos y tiene dos ruedas y no lleva motor... pues todo se controla a través de las distintas federaciones.
Sí, lo que pasa es que no... Aquí está la UNCA en España, se ha creado ahora, recientemente. Ahora. Que el presidente es Julián Sanz, precisamente, ¿Ah? Sí. Presidente de la UNCA en España.
¿Desde qué año está...?
¿Llevará uno o dos o qué? ¿Cuánto lleva?
La UNCA en España, meses.
¿Meses?
Sí, dos meses o tres. Ya, por eso es muy joven. Entonces, claro, ya cuando empecé esto en noviembre no estaba la UNCA en España, aún no existía. Estaba la de Estados Unidos, que es la que tienes que tramitar con ellos todo.
Puedo decir que la UNCA en España ha nacido, entre otras cosas...
Para apadrinarlo a él.
Para apadrinar este récord mundial.
Bueno, sí, digamos que en mi caso no. Sí que hay un ciclista veterano que va a intentar establecer el 24 horas de Master 70.
Ostras,
70 años. Y está a través de la UNCA España, lo han gestionado. Sí, sí. En mi caso no, porque yo ya pues como lo tramité desde directamente con Estados Unidos, que no existía cuando yo empecé esto, la UNCA en España no existía. Pero sí que es verdad que la Federación Valenciana sí que tengo que decir y agradecer a Mario Olmos, el presidente, que es el único presidente de una federación territorial que se ha vinculado con una prueba de larga distancia.
Oye, pues...
Ni en el País Vasco, ni en Madrid, con Fran Vacas, ni... Creo que yo conozca, no, espero si me equivoco que me disculpen, pero no tengo noticias ni constancia de que ninguna federación, incluso Fran Vacas me comentaba que estaba enfadado con la Federación Madrileña de Ciclismo por la falta de problema, porque pues, ni caso, ni coger el teléfono. Entonces ya pues, ves que sí, lo que sí. ha hecho Amadeo Olmos y la Federación Valenciana de Ciclismo, pues estupendo. Vincularse con esto y estar presente en la salida y estar ahí apoyándolo, pues bueno. Incluso en la presentación estuvo él. Amadeo, entonces, que es se lo dije en la presentación, que es la que tenga no constancia, la única federación territorial que se ha vinculado con una prueba de larga distancia de la UNCA.
Lo cierto es que por lo menos cuando claro. nuestros federativos hacen algo en favor de los deportistas, como es en este caso, también hay que reconocerlo. Oye, pues sí, Amadeo, sí, claro. en nombre del ciclismo valenciano, pues en estos micrófonos, gracias por esa gestión, que al final sí. ha desembocado en un récord mundial.
Sí, cada uno ha aportado su granito de arena. Aquí, sí, sí. pues, igual que los colaboradores y patrocinadores que han aportado dinero, porque aquí había más gastos que si se hace que el año pasado que se hizo en carretera abierta, aquí había más gastos y nada, y agradecer a Calderona Bike, a Ópticas Avis, que son los que más han estado ahí apoyando, y Boquer, Café 4M, también Luis Boquer, que está muy vinculado al ciclismo en Valencia, ha creado un equipo también, en fin. Y todo, pues gracias a ellos ha salido. Y Amadeo, pues vamos, a través de la federación, pues sí que ha colaborado mucho en la tramitación de los papeleos. Y
bueno,
un apoyo muy grande tenerlo ahí, Amadeo. Sí, sí.
Don Carles, te vamos a tener que dejar ya hoy, pero no uh-huh. sin el compromiso de que tienes que venir aquí a contarnos Estados Unidos cuando realices esas pruebas, ¿te parece?
Esto de Estados Unidos, salimos el 1 y terminamos el 9 en Houston, en el hospital de donde está la chica hasta que despertó el coma y ya lo comentamos. Y luego también estará las 24 horas de Cheste, que está todo seguido, será el 31 de julio.
Perfecto, tenemos un calendario ultradistancia perfecto para que nos cuentes en detalle cada evento.
Pues estamos en contacto y cuando queréis estoy a vuestra disposición.
Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Carles.
Pues gracias por invitarme y dar repercusión a este deporte.
Venga,
hasta otra. Poco conocido en España, el ultrafondo, ciclismo ultrafondo. Gracias.
Hasta otra,
gracias.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
A continuación, Paco de Casa nos va a narrar, nos va a contar in situ la presentación de la marcha cicloturista Abapace, que se celebró en Bétera el viernes pasado 10 de junio y que se va a celebrar el próximo mes de julio con los calores de verano. Paco, ¿cómo se ha vivido esa presentación?
Hoy nos hemos acercado hasta Bétera a la presentación de la marcha Abapace con muchos ciclistas conocidos, incluso está Pedro Delgado, Ángel Casero, como ya nos comentaba la semana pasada, y Garceli y algún que otro futbolista del cual no me sé el nombre, pero bueno, lo veremos.
A Stefano Garceli ya lo hemos tenido alguna vez en el programa con nosotros, ahí siempre nos ha estado contando hasta historias del Giro, y aquí le tenemos en la marcha Abapace hoy. Stefano, ¿cómo van tus escuelas de ciclismo?
Muy bien, muy bien. Ya mañana, día 11, tenemos la carrera de escuelas en Torrenconil con 230 niños. Antes tenemos una carrera de féminas con cadete, junior, élites. Bien, la escuela va muy bien, poco a poco trabajando. Yo estoy metido ahora, vengo del Giro d'Italia, ahora me iré al Tour de France. Pero cuando se puede estamos metidos a tope yo con Mujer María y nada, entonces estamos aquí también apoyando a Abapace, que he participado solo una vez, primer año, después ya por empeños de trabajo nunca he estado, pero es una iniciativa muy importante de apoyar al 100%.
¿Y animas a tus alumnos a participar en las marchas para que se acostumbren a rodar con gente o eso es accesorio?
No, o sea, ahora no, porque yo tengo una escuela, el más mayor tiene 13 años, tengo muchos niños muy pequeños, entonces mis alumnos aún no tengo niños o chicos más mayores, pero con el tiempo sí, seguramente con el tiempo hay que hacer estas cosas, pero poco a poco, si tienen ganas, sí, pero nunca hay que esforzar los chavales.
¿Y tú vas a participar?
No, estaré en el Tour de France, ya ahora ya el día 1 estaré en Francia, todo el mes con la RAI, con la... para transmitir, para comentar el tour, ya vengo del Giro d'Italia. En julio es un mes muy complicado para nosotros, para mí sobre todo.
Muchas gracias, Stefano.
A ti, a vosotros, hasta luego.
Al siguiente que nos encontramos es a Quique Gutiérrez, ex ciclista retirado ya, no sé si con ganas de volver o ninguna. ¿En qué medida sigues involucrado con la bicicleta, Quique?
Bueno, pues la verdad que sigo pues, muy involucrado porque tengo una escuela de ciclismo, luego... colaboró también con la Escuela de Ciclismo de Stefano Garceli, en la que estoy de monitor. Trabajo también estoy como técnico en la Federación Valenciana de Ciclismo, como seleccionador de las categorías sub-23 y cadetes. Ahora mismo, después del acto, me voy a la Vuelta a Castellón sub-23 a seguir la carrera, porque nada, tenemos campeonato de España y estamos ya haciendo ya la selección definitiva y bueno, sin parar de estar en el mundo este.
Yo pensaba que te habías olvidado y aburrido, como muchas veces pensamos, de tanto entrenar con la bicicleta, de que termináis cansados, hartos y no queréis saber nada, pero veo que no, que estás a tope.
Bueno, lo que sí que me he olvidado es de cogerla yo y me he abandonado un poquito, la verdad. Y bueno, pero ahora estoy buscando el poco tiempo que tengo, intenté salir de vez en cuando con la bicicleta y por lo menos para estar un poquito más en forma y al final es lo que te gusta y en cuanto sales 3 días seguidos... te sigues enganchando y bueno, a ver si retomamos la bicicleta un poquito más como practicante.
Por cierto, ¿cómo estás involucrado en la marcha Abapace?
Bueno, ya desde el primer año en la que participé, pues siempre que pues puedo estar presente para cualquier tipo de acto y me gustaría estar más. De hecho, las últimas ediciones no he podido estar, estuve en la primera, las siguientes ya no he podido estar porque siempre me coincide este año también el día de la marcha Abapace. Me coincide con los campeonatos de España de cadetes que son en Mérida y bueno, pero siempre que puedo, aquí estoy colaborando.
Muchas gracias, Quique.
Un placer.
Ahora tenemos con nosotros a don Javier Castellar, un tío experimentado en la organización de marchas ciclistas y que sabrá lo que esto implica, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que esto aparentemente desde fuera parece una cosa, pero luego tiene su miga, su cosa, ¿no? Hay que sacrificarse y ponerle mucha pasión e interés para que todo este encadenado que hay, que los eslabones se cojan bien, porque si no, siempre hay cosas que puedan hacerse involuntariamente mal y salir mal, ¿no? Pero bueno, esto tiene su complicación, pero siempre que se hacen las cosas con ilusión y con pasión, adelante salen.
Muchas gracias, Javier.
A vosotros.
Bueno, quien me ha echado el lazo ha sido Ángel Casero, ¿no? Que está también muy involucrado en esta asociación y me dijo, oye, espero, tienes que venir, tienes que hacer un hueco en tu agenda, y me dijo un poquito que era para una asociación de parálisis cerebral y bueno, realmente cuando te cuentan estas cosas haces por estar, ¿no? Y afortunadamente me ha podido coincidir a venir hoy. De hecho, yo la marcha no sabía, me ha gustado saber que yo creo que va a ser la cuarta edición esta, por lo tanto eso demuestra que tiene recorrido, que han participado ya 600, entonces yo desde mi situación voy a tratar de impulsarlo lo máximo posible para que se bata récords, sobre todo porque la gente tiene que tener una conciencia de que ya no es por batir un récord de participación, sino sobre todo pues porque es una causa muy noble, ¿no? Es ayudar a gente que lo necesita y además gente joven muchas veces, y yo creo que el formato de pedalear para ayudar a mí siempre me ha encajado muy bien, lógicamente al ser del mundo del ciclismo, pero sobre todo porque la gente que va a participar, que no tienen que ser unos grandes deportistas, pero simplemente tener un poco de ganas, yo creo que se va a sentir bien consigo mismo, sufrir un poco la bicicleta para tratar de sacar un poquito o exprimir más un poquito el motivo de este evento, ¿no? Que es por chavales que sufren la parálisis cerebral y su entorno, ¿no? Sobre todo los educadores, los padres, que yo creo que son los que hay que reforzar. A lo mejor los niños tienen su mundo, pero sobre todo los que viven en el mundo hoy, como vivimos todos, los que están auxiliando, los padres, necesitan también cargar las pilas. Y yo creo que hay que ser solidarios hacia ese padre que necesita ese apoyo, que muchas veces las instituciones, pues por esas crisis o solo se han reducido los presupuestos, no reciben dinero, pues tenemos que ser todos solidarios y echar una mano ahí, pues como sea, ¿no? Participando o simplemente dando una pequeña donación para que la gente que está trabajando ahí pueda dar asistencia, ¿no? a estos chavales que lo necesitan.
Pedro, supongo que el día de la marcha estarás comentando el tour con Carlos y con algún invitado de esos que os lleváis últimamente, pero supongo que hoy, que menos, que te harás la marcha, ¿no?, para ver el recorrido.
Bueno, no lo sé. Hoy tengo otro acto, me voy a Concentaina, que se hace en la presentación de los campeonatos de España de ciclismo, ya aprovechado. Pero vamos, hacer 100 kilómetros estaría disfrutándolo ahora más que estar aquí atendiéndoos a vosotros. Bueno, yo creo que además toda esta zona de Vetera, Nájera, que la conozco muchísimo, ¿no?, de tantas veces que he corrido, realmente se me queda con ganas de hacer el recorrido en bici. No lo voy a hacer, voy a ser sincero, pero porque no voy con la agenda muy apretada. Pero sinceramente son de esas cosas que lo haría gustoso y feliz.
Yo creo que, no sé si sabes, aquí en una foto típica tuya es subiendo el Oronet.
Claro, todo está, o el Garbí, que se subía antes de que llegase esos puertos explosivos como la Camperona o Ézaro, todos estos puertos, estaba aquí el Garbí, que era la leche eso para nosotros. O sea, aquí hay mucho ciclismo en las carreteras y sigue habiéndolo, porque no hace falta venir más que hoy aquí y ver ya ciclistas circulando. Es un placer, es un buen sitio para pedalear.
Muchas gracias, Pedro.
De nada.
Bueno, otra de las figuras que nos encontramos, este yo creo que es medio un infiltrado, me da la sensación, es tocayo mío y su apellido es Camarasa. ¿Qué haces tú por aquí?
Como bien dices, soy un infiltrado en este deporte, ¿no? Pero bueno, es un deporte que practico asiduamente, que últimamente llevo ya años practicándolo, bueno, y hay que estar, ¿no? Por esta causa, incluso aunque no lo practicara, por esta causa hay que estar. Si hacemos eventos y nos invitan a actos y tenemos que ir por hacer presencia un poco y tal, en este acto hay que estar por colaborar, por parálisis, después de ver el vídeo que nos han mostrado aquí, más todavía, ¿no? y sí que hacer un llamamiento, como ha dicho antes Perico, ¿no? Llamamiento a toda la gente que pueda, de que colabore, de que participe, porque la verdad es que es un hecho bastante, bastante importante.
¿Vas a participar el día de la marcha con tu bicicleta o solo a la paella?
No, no, si puedo, sí, si puedo, evidentemente estaremos allá a las 9 de la mañana en la salida y esperemos llegar a la meta también con el grupo, ¿no? Sí, hay que hacerla.
Para disfrutar de la paella, ¿no?
Bueno, disfrutar del día. Primero disfrutar de la bicicleta, porque ya que encima es un deporte que practico, disfrutar, luego disfrutar del ambiente ciclista y luego pues compartir la paella aquí en Vetera con la gente y si podemos estar ahí con los chavales que padecen las enfermedades y con los familiares, pues evidentemente estar con ellos y pasar el tiempo que haga falta para aportarles ese granito de arena que podemos darle nosotros.
Desde luego, se habéis juntado un montón de caras conocidas aquí y Rafa, desde luego, se le ve, el organizador, se le ve súper sonriente y alegre de cómo está resultando todo, ¿eh?
Sí, es para estar contento, ¿no? Rafa, hoy encima en la padrinada Perico y Perico estar aquí y ser partícipe también de ellos. Luego, pues claro, hay ciclistas muy importantes, ¿no? Garceli, Ángel Casero, Javi Castellar. Hay mucha gente, muchísimo nivel, ¿no? Nosotros los futbolistas, pues en este somos unos acoplados, ¿no? Aquí con ellos. Pero bueno, ya te digo que si hay que estar, hay que apoyar y podemos aportar algo, pues en ellos estamos.
¿En qué puerto de Valencia te podemos ver sprintando y picado con otros ciclistas?
Como no se va para abajo, sprintando, no, vale, yo suelo hacer mucho Loronés, ¿no? Ya que vivo cerca de Loronés, pero picarme con aficionados, con alguno, porque siempre nos picamos, bueno, eso
hay, que, en la sangre.
Hay que reconocerlo, ¿no? Con ciclistas, con pocos, ¿no? Porque a veces te llevas bastantes sorpresas de gente que va, este no va, pero la verdad que hay que respetarlo muchísimo porque luego los puertos se hacen muy pesados.
Señor Camarasa, un placer, gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bueno, y por fin nos encontramos con el tío más sonriente de todos los que se ven por aquí, que estarás muy contento por cómo está saliendo todo, ¿verdad, Rafa?
Muy contento, y la verdad es que estamos teniendo mucha colaboración, mucho apoyo del pueblo de Vetera, de muchos patrocinadores, y sobre todo, como no, tener a Pedro Delgado con nosotros apadrinando esta marcha, esto lo hace todavía más grande.
No solo Pedro Delgado, aquí hay un montón de caras conocidas del ciclismo, del fútbol. ¿Has conseguido arrastrar a gente que llama?
La verdad es que sí, pero bueno, yo creo que esta marcha lo merece. Yo creo que todo el mundo tiene conciencia de lo que queremos hacer con esta marcha y no queremos competir con nadie, simplemente queremos rodar todos juntos apoyando una buena causa como es la parálisis cerebral. Y yo creo que el tener toda esta gente a nuestro lado, pues nos lo hace todo más fácil, pero ello demuestra que la gente valenciana es una gente muy solidaria.
Además, es por apoyo a la parálisis cerebral, la marcha, recordamos la marcha Vapace, la más cicloturista de todas las marchas. Tranquilidad y disfrute, ¿verdad?
Totalmente neutralizada. Nosotros lo que buscamos es disfrutar. Por decir de alguna manera, será un día de peñas, de clubs, de amigos, de rodar todos juntos, vamos a ver, rodar a una media de 30 kilómetros por hora. Pero aquí solamente hay un vencedor, la parálisis cerebral y que esta gente sea visible en la sociedad.
Muchas gracias, Rafa, y enhorabuena por semejante organización.
Gracias a vosotros por estar siempre a nuestro lado.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Don Francisco, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Bueno, Pepe, la semana que viene veremos, es la quebrantahuesos, igual alguien nos cuenta cosas de ella.
Igual tenemos algún invitado y que nos narre cómo le ha ido.
Exactamente, ya lo veremos, ahí lo dejamos.
Pues hasta la próxima semana, don Francisco.
Hasta la siguiente.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.